Bueno, en el día de ayer estuvo la segunda jornada de debate en torno al proyecto de ley de presupuesto 2023, contando con la presencia de autoridades, equipos técnicos de los ministerios de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Por la tarde asistió el equipo de trabajo del Ministerio de Salud y del Laboratorio del Fin del Mundo. Y el encuentro fue coordinado por el presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas número 2, legislador Federico Ciurano. Para hablar de ello, estamos en comunicación y ya le estamos saludando a la ministra de Salud de la provincia, y ella es Judith Digiglio. Muy, pero muy buenos días. Gracias por este contacto con Radio Nacional Río Grande, la radio pública, y aquí estamos Rosario Vázquez, Adriana Cabrera y quien le habla, Mari Guzmán. Buen día.
Muy buenos días.
Muy buenos días, ministro. Bueno, cuéntenos un poquito la jornada de ayer, qué pasó y esta exposición, ¿no?, por parte de su ministerio en el debate del proyecto del presupuesto 2023.
Bueno, la verdad que fue una jornada de trabajo importante. Sabemos lo importante que es poder planificar y proyectar el año próximo teniendo un presupuesto que pueda respaldar todo esto que uno planifica, ¿no? Uh-huh. Fue una jornada importante de diálogo donde no hubo dificultades y donde pudimos contar un poco lo realizado en este año y lo proyectado para el año próximo.
Uh-huh. ¿Cómo está, ministra? Adriana, por este lado. Bueno, en relación a esto, pensaba qué pasa con por ahí los suministros y hablando de un presupuesto para el año próximo, con suministros que no solamente el valor se incrementa por la propia devaluación de nuestra moneda, sino también qué pasa con los suministros importados, si es que existen en el hospital y en los distintos centros de salud.
Sí, a ver, este fue un año muy complejo. Todos los insumos, hay muchísimos insumos médicos, si hablamos de tecnología médica o incluso de fármacos, que son importados. Esto, por supuesto, hace que uno tenga que realizar luego ampliaciones del presupuesto, ¿no? En base a las necesidades, como lo hemos realizado, o modificaciones presupuestarias, como lo hemos realizado este año. Donde uno proyecta y luego, en base a las necesidades, va modificando el presupuesto para poder contar sobre todo con lo que son insumos hospitalarios. La realidad es que muchísimos han tenido un incremento del precio importante. Hemos tenido muchas dificultades este año, sobre todo en el mes de julio, cuando fue la renuncia del ministro de Economía Nacional, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido muchísimas dificultades para con los proveedores, para que mantengan oferta, pero bueno, hemos sorteado también esa dificultad y bueno, sí, por supuesto que es más complejo planificar con un estado, con una situación inflacionaria como la que tenemos, ¿no?
Claro. Y en relación a los profesionales, ¿cuál puede ser, digamos, el área que esté un poco más debilitada, podríamos decir? Se habla a nivel nacional de la falta de pediatras. ¿Cómo se refleja esta situación aquí en Tierra del Fuego?
A ver, el área más, en este momento, con más compleja la situación de talento humano y de profesionales. Nosotros hemos tenido un balance muy positivo en el ingreso de profesionales, pero en este momento es el área de salud mental. Uh-huh. Hay muy pocos, sobre todo psicólogos y psiquiatras que pertenezcan al sistema público, sobre todo por eso hemos realizado convocatorias y en este momento están ingresando psicólogos al sistema. Y lo mismo sucede con los psiquiatras, que estamos realizando convocatorias nacionales. En lo que respecta a la pediatría, que usted decía, es un problema mucho más complejo, que no tiene que ver con la provincia, sino con una situación de que cada vez más este año se rindieron las residencias y en los hospitales que fueron siempre más donde más las personas querían realizar la residencia, como son los hospitales de niños, quedaron cupos libres. Y esto es una un cambio generacional que se viene dando en las especialidades que eligen los jóvenes médicos para realizar, y en los próximos años, si no tomamos ciertas medidas desde el Ministerio de Salud de la Nación, que tengan un impacto importante, vamos a tener una falta enorme de especialidades básicas, como pueden ser medicina general, clínica médica, neonatología y pediatría.
Y usted, como profesional médico, ¿qué mirada hace en relación a esta no elección, sí, de estas especialidades? Porque son carreras largas.
La verdad
largas.
Que son especialidades, no. Son especialidades donde quizás el salario es diferente. No hablemos de nuestra provincia, donde hay un régimen de dedicación exclusiva que es prácticamente único en el país, pero si hablamos de provincia de Buenos Aires, donde que es el semillero, ¿no? Son especialidades donde el salario es muy diferente al de un especialista que pueda realizar una práctica quirúrgica o una práctica, un estudio diagnóstico. Entonces, y es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, con guardias de 24 horas activas, donde quizás guardias hospitalarias, y vemos que los nuevos profesionales quizás ya miran todas estas cosas y eligen otras especialidades, que no digo que tengan menos dificultad o menos responsabilidad, sino que la modalidad de trabajo y el salario es diferente.
Claro. Además, pensaba en esto de, por ahí, en las medicinas que hablan de diagnósticos y demás, son como carreras más cortas. También por ahí tenga que ver con la dinámica que se lleva en los estudios actualmente.
La realidad es que, a ver, en medicina, por ahí es confuso, la facultad de medicina, todos los médicos estudian medicina y luego deben, de manera obligatoria, realizar una especialidad. Siendo ya médicos. Estas especialidades son nacionales, las regula el Ministerio de Salud de la Nación, los cupos son nacionales, y nosotros tenemos en nuestra provincia cupos nacionales de pediatría, de medicina general y de clínica médica, y tienen todas una duración de 3 a 4 años, dependiendo de la especialidad. Más o menos hoy un médico, hoy siempre un médico para entre su carrera y la especialidad, estamos hablando de 10 años.
Claro, sí. Ministra, ¿se abordó lo que fue esta situación COVID-19 en nuestra provincia de Tierra del Fuego? ¿Se llegó a la conclusión de que, dentro de todo, tal vez en comparación con el resto del país, Tierra del Fuego no ha sido tan golpeada por la pandemia?
Sí, no ha sido en estas últimas olas que tuvo el país, en el último semestre, donde hemos visto que en otras provincias quizás ha habido un número más importante de casos. En nuestra provincia no ha sido así, pero bueno, tenemos que continuar vacunándonos, ¿no? Esto yo siempre hacemos el esfuerzo de recordar a toda la población lo importante que es la vacunación, que ahora está activa, y pueden actualmente vacunarse todas las personas mayores de 50 años, vacunarse con la quinta dosis, pero que independientemente de la edad, aquellas personas que no tengan las 4 dosis o que no sepan qué dosis les falta, se puedan acercar a un vacunatorio y puedan ver qué es lo que la vacuna, cuál es la dosis que le corresponde, y completar el calendario.
Así es, y no solo hablando de lo que es COVID-19, que también se abordó este tema, ¿no?, de esta nueva cepa de gripe que no solo circula en la provincia, sino que circula en todo el país.
Sí, son los virus respiratorios habituales de cada año, solo que este año provocan sintomatología importante, no que requiere internación, pero sí importante, con fiebre prolongada, y quizás se atrasaron un poquito, ¿no?, en la época de de circulación en la época del año, pero esto sucedió también en todo el país y esto complejizó la campaña que estamos llevando a cabo de para los niños de un año a cinco años, la campaña de refuerzo, recordar, obligatoria y de calendario, para la protección contra rubiola, sarampión, polio. Es muy importante que los papás acerquen a los niños a los vacunatorios para que puedan recibir esta vacuna también.
Se habló muchísimo, ¿no?, de la falta de chicos vacunados respecto a esta campaña que recién mencionas, ¿no? Esto a nivel país también.
Sí, pero bueno, nosotros ya llegamos, superamos el 50%, nos quedan aún dos semanas. Tuvo mucho que ver esto, ¿no?, que los niños estaban enfermos. Así que por eso ahora tenemos toda la expectativa en esta campaña para poder superar el 90% de cobertura, que es nuestro objetivo.
Ministra, algo que ocupa y preocupa, por lo menos aquí, en el resto del país también, pero en nuestra provincia, y está el abordaje sobre las prestaciones médicas dentro y fuera de la provincia.
Sí, usted dice qué tipo de prestaciones.
Claro, y cómo se va a hacer fuera de la provincia, ¿no? Si eso va a estar con subsidios, ¿cómo va a ser?
Bueno, a ver, eso depende de si la persona tiene o no tiene obra social.
Sí.
Nosotros desde el Ministerio tenemos, por Constitución Nacional, nosotros somos quienes velamos por la salud integral de las personas que no tengan obra social, con cobertura al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que no tiene obra social y que no tiene trabajo y que tiene una patología oncológica, todo el tratamiento lo paga el Ministerio de Salud. Y si esa persona necesita realizar radioterapia, por ejemplo, en la ciudad de Río Grande, en la ciudad de Buenos Aires, es trasladada con un acompañante, con el alquiler de un lugar, para que pueda estar realizando su tratamiento en la ciudad de Buenos Aires. Pero esto fue siempre así.
Uh-huh.
Y no sufre modificaciones,
Muy bien, gracias.
Uh-huh. Ministra, completando en relación a todo el futuro, el próximo año y la respuesta que se dio desde la legislatura, ¿usted siente que vamos a poder equilibrar las cuestiones económicas que van sufriendo los distintos, ya sea los hospitales o los centros de salud? ¿Se van a ir cubriendo las necesidades que hay?
Sí, por supuesto. A ver, nosotros, la salud es una de las prioridades de la gestión del gobernador, y esto se ve en el trabajo día a día, en la inversión de todos estos años. Por supuesto que queda un gran camino por delante, que siempre hay cosas por hacer y por mejorar, y estamos dispuestos a eso. Hay mucho por hacer y sobre todo uno de los grandes objetivos como gestión es poder disminuir las barreras de acceso, de accesibilidad al sistema, ¿no? Y cuando decimos disminuir las barreras de accesibilidad nos referimos a un montón de situaciones y a un montón de acciones que podemos planificar y tomar desde esta gestión, como puede ser, por un lado, todo lo que respecta a la salud digital, receta digital; por otro lado, mejorar el sistema de turnos, mejorar la oferta de uh-huh. turnos y de acceso al sistema, poder cada vez tener más lugares disponibles para que las personas puedan acercarse a realizar una consulta, y sobre todo la puerta de entrada, que es la atención primaria de la salud, con cada vez más prevención y promoción de la salud.
Doctora Judith Giglio, muchísimas gracias como siempre.
De nada, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Bueno, ahí estábamos con la ministra de Salud de la provincia, la doctora Judith Giglio.